Hola, 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 hola. Hola, sí, sí, probando, probando. Che, tengo el culo blando.
Hola, guachines. Esto es Britannia. Apenas comenzaba el año 1998, Ian Brown publicaba el que sería su primer single en solitario. My Star era el primer adelanto de Unfinished Monkey Business, debut del vocalista de The Stone Roses, editado apenas dos años después de la disolución de la icónica banda mancuniana. En estos 25 años de carrera solista, el Rey Mono editó 5 discos bastante irregulares. Creo que lo único que me gusta es el recopilatorio de Greatest, pero en Music of the Spheres estaba la que probablemente sea la canción más popular de su carrera. Sí, Dolphins Were Monkeys fue la que mejor rankeó, pero este Fear está entre lo más destacado de la discografía del vocalista. Fantastic expectations, amazing revelations, final execution and resurrection, free expression as revolution, finding everything and realizing. La canción está escrita enteramente con acrósticos.
Sí, yo tampoco sabía que se llamaba así.
Cada palabra empieza con una de las letras de la palabra Fear y más allá de ser un ejercicio de escritura bastante original en una canción pop, además es un gran tema. Así pasamos hasta este First World Problems, publicado en 2018, que era el primer single en promocionar el último álbum de Ian Brown, Ripples, último material además lanzado por el ex Stone Roses, por lo menos hasta la semana pasada. Rules es el primer single de Ian Brown,
que asumo será parte de un octavo disco,
o según lo que podemos entender por su letra, otro manifiesto de su molestia contra el bloqueo producido por la pandemia. Recordamos que Brown había editado en el 2020 un single, Little Seed Big Tree, en el que mostraba su desacuerdo con las medidas del confinamiento, aunque ese track luego fue retirado de las plataformas, pero en Rules parece seguir con la misma línea, pero de manera más refinada. And I won't follow the rules. Rich getting richer, poor getting poorer. A mí realmente no me interesa debatir demasiado sobre los artistas fuera de su faceta musical, aunque luego de ser detenido en el 98 por agredir a una azafata, nuevamente ser detenido en 2009 por violencia física contra su mujer, yo estaría casi completamente seguro que además de misógino,
es un pelotudo.
Pero en Britannia hablamos estrictamente de lo musical. Con este Rules, que me parece bastante más potable de lo que esperaba,
aunque tampoco descubre la pólvora,
Ian Brown planea volver a presentarse en gira, aunque en ese formato karaoke que desató bastante polémica el año pasado. Pero eso es otro tema.
Britannia.
El 23 de agosto de 1994, el dúo electrónico Orbital publica su tercer disco, Snivelization. En ese trabajo se incluye la colaboración en dos tracks de una ignota cantante llamada Alison Elizabeth Margaret Goldfrapp. Algunos meses después, la vocalista es llamada por Tricky, que luego de bajarse de Massive Attack, estaba encarando su primer disco como solista. Loving, loving. Pumpkin fue el último single en promocionar Maxine Quay, ese gran disco que catapultó a Tricky como uno de los abanderados del trip hop tan en boga por aquellos años, y terminó de poner en el mapa a Allison como una vocalista del género. En 1999, a Allison le presentan a William Owen Gregory, un tecladista, productor y compositor que luego de girar durante años con Tears for Fears en los 80 y actuar junto a artistas como Peter Gabriel, The Cure y Portishead en los 90, quería empezar un nuevo proyecto y apenas se conocieron, tuvieron una química inmediata y grabaron la canción Lovely Head. Felt Mountain, el disco debut de Goldfrapp, se publica en septiembre del año 2000 y a partir de ahí fueron editando 7 discos hasta 2017, cuando se publicó Silver Eye. Ahora decidieron poner una pausa a Goldfrapp, por lo que Allison se lanzó finalmente como solista con el flamante Love Invention. Producido y coescrito por Allison, este debut cuenta con colaboraciones de artistas como Richard Rex, James Greenwood y Tommy Scott.
Las influencias vinieron de un amor por la música dance,
el pop electrónico, el synth pop y el italo disco. Quería hacer algo que tuviera calidez, euforia y energía. También tiene humor.
Espero que la gente pueda divertirse mucho escuchando
y moviéndose con este disco. Luego de varias colaboraciones, de las que hablamos en su momento en este podcast,
que se incluyen además en la versión deluxe del disco,
Allison se embarcó en este trabajo en solitario que igualmente uno podría colocar cercano a Black Cherry, Supernature o Head First, que fueron los discos más pista de baile, por llamarlo de alguna manera, de Goldfrapp, cayendo quizás en el lugar común de compararlo con el grupo que le dio fama. Ahora que ya caí en ese lugar común de comparar este disco solista con el catálogo de Goldfrapp, de todos modos en Love Invention hay otra vibra. A los ingredientes que podríamos encontrar en su historial, aquí Allison suma house, italo disco, glam y entrega algo que la separa, aunque tampoco a las antípodas, de su proyecto anterior. El disco es muy disfrutable y parejo, tan parejo que quizás ninguna destaque demasiado del resto tampoco.
No es un disco de grandes sencillos,
pero es un trabajo súper homogéneo que cumple con el cometido que busca. Que levantes el orto de la silla y te pongas a bailar, joder.
Britannia.
Y pasamos sin escalas de la pista de baile al campeonato mundial de cabeceada de bala con Sven and the Witch. Usualmente cuando repasamos un disco, ya hicimos alguna introducción cuando se editó alguno de los singles de adelanto. Eso pasó también con este trío galés, a los que te presentamos en el episodio 40, si querés saber de dónde vienen.
Pero si hiciste los deberes,
estamos al día y podemos hablar de su nuevo disco. Hall Sacred llega un lustro después de su último álbum y supone además un regreso a Nostronomo Records, sello donde el grupo publicó su tercer disco, A New Nature, en 2014. Un disco que fue un rara avis en el grupo porque al ser producido por Steve Albini,
que estuvo tras el inútero de Nirvana, por ejemplo,
encontraba al trío en su faceta más dura y extrema, y en este estamos en la otra punta. Thank you. En el verano del 2019, la banda se retiró a una villa en las afueras de Roma, no necesariamente para grabar algo, sino simplemente con la intención de disfrutar de la compañía del otro y ver qué inspiración musical podía surgir de eso. Aquí es donde aparecieron los borradores de las canciones que formarían este disco.
Fue un retiro maravilloso y reparador. Nos sentimos libres de nuevo y fue un recordatorio de que todavía nos quedaba una chispa por desenterrar.
Así nos encontramos con que estas canciones que surgieron en esa escapada en Roma eran diferentes al catálogo de la banda, melancólicas, casi ambientales.
Queríamos crear un disco suave y tranquilo, un disco que escucharíamos cuando necesitáramos calma.
Como esos discos ambientales que encontramos reconfortantes y, me atrevo a decir, casi espirituales. Y la vocalista Rachel Davis te lo resume completamente porque es eso lo que vas a encontrar en este disco. Yo pensé que en algún momento esa calma era previa a la tormenta, como en una búsqueda algo post-rock, pero no. No es para escuchar pasando la mopa por el living y te digo que en el bondi se pierde un poco. Pero en un silloncito, con vinito en mano y auriculares, puede que sea algo distinto a lo que solemos escuchar y la verdad es que está muy bien.
New Britannia.
Hoy vamos a conocer a Himalayas. La historia de este grupo es similar a la de casi todas las que pasan por esta sección. Tres chicos que cursan juntos en la secundaria, obsesionados con el rock y que encuentran que tienen gustos similares. Joe Williams en guitarra y voz, Mike Griffiths en guitarra, James Goldburn en batería, encuentran que tienen el mismo sentimiento para artistas como The Queens of the Stone Age, Muse o Iggy Pop. El baterista tenía un amigo llamado Louis Hibbs y es a él al que convocaron para ocupar el puesto vacante al bajo e Himalayas estaba conformado. Cheap Thrills, el track que estamos escuchando, fue el single debut del grupo que colgaron en SoundCloud en julio del 2016
y fue un éxito inmediato,
a tal punto que tuvieron que volver a grabarlo junto a otras pistas para editarlo en el que fue el primer EP llamado Ecstasy, pero ese éxito inicial terminó de explotar a mediados del año siguiente cuando publicaron un nuevo single, Thank God I'm Not You. Con esa canción se metieron a todos en el bolsillo. Aquí es cuando los conocemos en Radio Britannia y aún puedes escucharlo cada tanto en nuestra emisora online.
Podés googlearlo, pero está en radiobritannia.com.
El éxito a gran escala de este poderoso track lo llevó a ser invitados a festivales como el Reading and Deeds Festival o el Isle of Wight, donde llamaron la atención por la energía de su show en vivo. Tiempo después, algunas diferencias con el sello que los cobijaba hizo que decidieran volver a ser independientes y es así como en 2019 publican el primer single por sí solos. The Masquerade fue publicado en octubre de ese año y fue acompañado por una extensa gira que incluyó presentaciones como soporte de Manic Street Preachers, nada menos. Luego de un parate obligatorio que supuso no solo el COVID, sino un incidente en el que Williams entró en coma después de un espectáculo, tuvieron que poner pausa y alejarse un tiempo. Pero estamos hablando de Himalayas porque rompieron el silencio en julio del año pasado con Alone, su nuevo single, que además suponía el primer lanzamiento del cuarteto en Network Records. Luego de ese sencillo, comenzaron a planificar la posibilidad de editar su disco debut y para ello volvieron a confiar en el productor Stefan Pringle, que los acompaña desde el minuto uno. Y junto a él grabaron From Hell to Here. El disco debut de este cuarteto galés se publicó la semana pasada y el grupo grabó un audio para Britannia que recorrió virtualmente 11.372 kilómetros para que lo escuches acá.
Hi, this is Himalayas and you're listening to music from our debut album From Hell to Here on Radio Britannia.
Decir que nuestro disco debut ya está disponible,
publicó el grupo en sus redes. From Hell to Here se siente como la mejor versión de la banda hasta el momento y es un álbum del que todos estamos muy orgullosos.
Hemos tratado de crear algo que muestre quiénes somos como banda y hacia dónde podemos ir en el futuro.
Ojalá lo disfruten tanto como nosotros haciéndolo. Ubicado sónicamente en algún punto entre The Amazons y Royal Blood, el debut de la banda es un gran comienzo de un grupo que conviene estar atento sobre sus próximos pasos. Obviamente, además, le queremos dar las gracias al grupo por tomarse un tiempo para enviar el saludo en algún parate de su gira promocional del disco para hacerse presentes en esta edición 52 de Britannia.
Britannia Files.
Ahora hablemos un rato de Marsicans. La historia de este cuarteto nos lleva directamente a Leeds, tierra de grupos como Kaiser Chiefs o The Piggy and Detectives.
Así que hay algo de energético en todo lo que viene de ahí, aparentemente.
En una escuela secundaria de esa ciudad cursaban juntos varios de los integrantes de Marsicans y otros se sumaron en el camino, pero el line-up consta del vocalista y guitarrista James Newbeginning, el guitarrista Oliver Jameson, el bajista Rob Brander y el baterista Matthew Cale Mahale. Y la verdad que no dieron muchas vueltas.
Corta la bocha.
Le llevaron un demo al sello independiente LAB Records, con sede en Manchester, y ellos le editaron el primer EP, The Shilbury, con el que comenzaron a presentarse en la escena musical, realizando tours por todo Reino Unido, pero no se quedaron quietos y meses después, en marzo del 2015, editaron un nuevo single. Este Gone in a Second es la canción con la que yo por lo menos los conocí y es un buen ejemplo del sonido indie pop muy pegadizo, pero de igual manera enérgico, de este cuarteto. Y así siguieron publicando canciones de manera regular hasta que recibieron lo que se llama un golpe de suerte. En marzo del 2017, Phil Harvey,
de Coldplay,
utilizó Twitter para publicar un post que decía:
Chris y yo estamos disfrutando mucho de esta nueva banda de Leeds.
Y adjuntaba el clip de este Friends, lo que obviamente fue un empujón de la hostia. Lo cierto es que a partir de ahí comenzó una rutina durante algunos años de editar singles, cerca de 3 por año al menos, y seguir en la ruta, lo que no estuvo nada mal, pero a mí me faltaba el disco, la verdad, y eso definitivamente se demoró un montón. Y es cierto que nadie podría haberlo adivinado, y así como el tuit de Coldplay les dio una mano grande, el destino de la humanidad tenía otros planes y Marsicans llegó a publicar su disco debut, pero en mayo del 2020. Ursa Major,
que resumiendo significa gran oso,
fue grabado en los legendarios Rockfield Studios junto al productor Mick Dale y se encontró con varios problemas. Como todo lo que hablamos en este podcast que haya sucedido durante 2020, se topó de lleno con las restricciones del COVID, suspensión de fechas, festivales y el mismo etcétera que ya conoces. Pero el virus no fue lo peor de todo.
Debo sincerarme yo acá.
Ursa Major era mucho menos de lo que el grupo prometía en sus comienzos. Los mejores singles no estaban acá. El grupo quiso hacer un trabajo nuevo y creo que todo les terminó saliendo mal y el pinchazo era inevitable. Luego de un tiempo bastante prolongado de silencio en las redes sociales, publicaron el posteo que imaginábamos que aparecería algún día.
Mientras nos acercábamos a la salida de nuestro álbum en 2020, el mundo entero se vino abajo y nos quedamos confusos, sin propósito y en la necesidad de repensar.
Cuando volvimos a reunirnos, por varias razones, ya no éramos capaces de dar a Marcy Cancel la atención que se merecía. Nunca hicimos las cosas a medias y no queríamos empezar ahora.
Estamos muy orgullosos de lo que Marcy Cancel fue y siempre será.
Luego de este mensaje de despedida, que dicho sea de paso no levantó ningún medio y yo me enteré de casualidad cuando en realidad entré a sus redes justamente para saber qué onda con el grupo, decidieron editar un último EP de despedida. Ursa Minor, en este caso, se publicó a finales del año pasado y fue el último suspiro.
Va de nuevo, toma dos.
Se publicó a finales del año pasado y fue el último suspiro de un grupo muy interesante al que la pandemia literalmente se los cargó. Una pena, pero seguramente alguno de sus integrantes aparezca por este espacio con otro proyecto en algún momento. Lo prometido es deuda, viajamos a la tercera semana de mayo de 1993 y repasamos tres canciones que debutaban en el UK chart. Y la primera es The Verve con Blue. Casillero 69 para el segundo single en ingresar al ranking británico de la agrupación encabezada por Richard Ashcroft, que por ese entonces promocionaba su debut A Storm in Heaven, editado menos de un mes después. Seguramente se hablará bastante también de este disco de The Verve, ya que está a punto de cumplir 30 años de su lanzamiento, pero a vos te pregunto, ¿estamos de acuerdo que A Storm in Heaven es el mejor disco de su carrera?
No, nadie está de acuerdo conmigo.
La mayor parte de la crítica piensa que es un disco pretencioso y fallido, pero para mí ese clima más cercano al space rock o al shoegaze está más cercano a mi gusto. No me juzguen. Blue fue además el primer single en editarse como The Verve, porque los anteriores estaban en el primer EP, cuando todavía se llamaban solamente Verve, lo que lo llevó a enfrentar una denuncia del sello de jazz homónimo, que obviamente perdieron. Saltamos hasta el escalón 55 y encontramos otro ingreso, pero en manos de Milltown Brothers con Turn Off. Ahí está, puso la cara de que chotas esto otra vez, ¿sí? Milltown Brothers es un grupo nacido a finales de los 80 en Colne, una localidad cercana a Lancashire. Luego de la edición de su primer single, fueron los niños mimados de la NME que les auguraba estrellato junto a otras bandas como The Charlatans, The McTurtles y otra con las que tampoco pasó nada.
Bueno, se van de Charlatans, sí, pero el resto no.
Su debut es Slinky, de 1991. Llegó al puesto 27, pero lo que estamos escuchando es el primer single de su segundo disco, Valve. We'll be right back. Aunque encontré varias reseñas posteriores que dicen que este segundo disco fue incluso mejor que el primero, las ventas no lo acompañaron y dicen las malas lenguas que la oleada Britpop aplacó lo que podría haber sido la carrera de este cuarteto,
que luego no volvió a juntarse por una década.
A todo esto, Guachín, si te interesa ahondar, siguieron sacando discos y están lo suficientemente activos como para que aparezcan de nuevo por este podcast. Pero por ahora te dejo ese dato nomás. El último ingreso está en el puesto 42 y es de Radiohead. Oh no, Papa's dead, long live Pop. It died an ugly death by Black Cadillac. Pop is Dead es un single denostado por el grupo, ni siquiera está en Spotify, pero esto es parte de la historia de Radiohead y está perfecto que exista. El track no forma parte del debut Pablo Honey, editado poco tiempo antes, pero había sido editado para tratar de hacer arrancar el disco, que hasta ese momento era un fracaso de venta. Aquí encontramos debutando a este single y apenas estaría una semana más, aunque faltaban apenas unos meses para que el éxito de Creep en las radios alternativas de los Estados Unidos llevaran a la reedición de ese sencillo y la carrera del grupo cambiaría para siempre. Momento de bajar la persiana, que quiero ir a caminar un poco para bajar el exceso de sopa del mediodía. Si querés podés ponerle estrellitas a este podcast en Spotify.
Solo 10 de ustedes lo hicieron, flores de garra que son.
O dejar algún comentario donde chota escuchen esto. En una semana, día más, día menos, volveré y seré turrones. Bueno, chao.
Britannia